Muy buenos días, son las 9:07 del 16 de octubre. Día miércoles. Me acompaña señor Zavala.
Muy buenos días.
Niño maravilla. Hasta los niños maravilla envejecen, ¿eh? No por lo digo por ti, sino por Alexis.
Chuta. Pero el palo que me tira de entrada.
Estoy pensando en el partido de ayer.
Un desastre.
Se le echó de menos al niño.
Un desastre.
Hay gente que dice que no es tan bueno, que se, están locos.
Si Alexis
niño, niño maravilla entra y...
No, pero si viste el partido de Argentina con Messi, que tiene más o menos la misma edad. 6-0
le metió. ¿Fue 6-0?
Argentina-Bolivia, sí. Yo vi tres goles de Leo Messi.
Ah, yo vi los primeros tres goles de Julián.
No, uno de Messi el primero, y después Messi. De Julián y de...
Lautaro.
Lautaro, exactamente.
Me gustaron todos los goles, pero el de Julián me impresionó por la velocidad de la reacción. Porque la para con las dos...
La para como de lado. Patas,
sí,
de lado.
Y al tiro le pega.
¡Pah! Y yo al principio pensé que la había pegado como de rabona, pero después caché que no, que simplemente sí, le pegó contra
uno,
el suelo.
Uno como que pararía la pelota, te enredaría entero, llegan tres gallos y te caía al suelo reclamando penal, que esa sería la mejor posible. Buenos días. Oye,
le mencioné a Argentina porque Leo Messi tiene 37 años.
Sí.
Alexis Sánchez tiene 35. Y bueno, ya vemos.
Sí, yo creo que Alexis está jugando en un medio más exigente. Ojo. Yo creo que Messi en Miami juega bastante más protegido.
No, no, sí, mi punto era solamente que a los 37 años todavía se puede marcar una diferencia importante. Bueno, esta semana se retiró el gran Rafa Nadal, 38 años, 38 años, y hasta hace poquito, no sé,
el 22 ganó Roland Garros por última vez, yo creo.
Claro, hasta hace un año jugaba... ¿eh?
Pero impresionante cómo los deportistas han aumentado su vida útil, porque cuando yo era chico decían, no, tiene 30.
Pero yo creo que una generación, en el tenis es una generación, o sea, son los tres magníficos. Yo no sé si es expandible a todos los tenistas. Bueno,
ahí tenía Murray, que todavía está jugando.
Sí, verdad.
Súper operado y todo, yo creo que tiene más o menos la
como
misma.
Como que volvió, es como un revival.
En general los deportistas duran más. Eso tan,
sí, pues la tecnología es mejor. Bueno, esto es una. Yo le escuché preparando al Chino Río, el gran Chino Río. Que Chino yo Río siempre he dicho que es uno de los máximos ídolos.
27, 10 años menos.
Claro, máximo ídolos de este país. Que él contaba que él veía a los jóvenes tenistas ahora, cómo se alimentaban, cómo se preparaban desde muy chico, cómo agarraban musculatura y decían, si yo al final era puro talento. Y cuando todos los otros tenían nutricionistas, no sé qué, yo me comía una pizza en la pieza del hotel.
No creo que se haya, no sé si se comía puras pizzas en la pieza del hotel. Se comía otras cosas, quizás en la pieza del hotel.
Yo lo que te diga, yo sé que estoy secado en esto, el Chino Río es un grande.
No, sí, yo no exactamente estoy, lo mismo. Estoy diciendo que no. Yo estoy diciendo que.
No, y le mando un abrazo.
Quiero un ejemplo de rigor en el entrenamiento.
No, pero es que yo creo que había menos cultura, había menos recursos, había menos tecnología también.
Es medio contemporáneo.
No, pero compara a Sampra.
Contemporáneo Federer. Poquito más.
5 años antes. O sea, alcanzó a jugar, pero sí.
5 años pasan así. Si estamos
pero es que años esos 5 años yo creo que cambió el circuito.
Yo creo que sí. Puedes tener algún punto, pero en esa época el Chino Río jugaba, también había conciencia. Lo que pasa, mi socio no era un tipo disciplinado. No,
en Chile y en el mundo en general, pero particularmente en Chile, había menos infraestructura deportiva de lo que hay hoy día, me parece.
Puede ser. Bueno, pusimos a George Michael. No está, Moncho, me pone como nervioso cuando no está. Necesito a sus ojos para que me vaya guiando una luz en la oscuridad. Pusimos a George Michael con Freedom. Esto a propósito de una noticia que salió respecto al ranking de libertad económica. Chile cae al lugar 39. Increíble que está muy correlacionado con la sensación ambiente que tenemos acá respecto a cómo se ha ido enredando Chile en todos los aspectos. Y nosotros llegamos a estar en la posición número 7 el año 2010 en ranking de libertad económica a nivel global, que tenía este Instituto Fraser. Bajo 5 criterios que después a su vez se abren en subcriterios. O sea, hemos caído más de 30 lugares, 32 lugares, entre ciento y tantos países. Es bastante dramático y eso se correlaciona con nuestro desempeño económico, nuestra falta de crecimiento, nuestra falta de oportunidades. En particular, el peor Adivina cuál es el peor, la peor caída o el peor ranking.
¿Institucionalidad, algo así?
Se llama Seguridad, Regulación, claro, Crediticia, Laboral y de Negocio, del 71 al 81. No
me sigue.
Yo el otro día deslicé una idea, a ver qué te parece, respecto a todo el tema regulatorio en Chile, porque esta iniciativa de la permisología, de hacerlo más fácil navegar y que la gente cumpla sus plazos, una cosa que es como lo mínimo. Yo fíjate que pienso que lo que hay que hacer acá es como una cuestión en base cero. O sea, todo de nuevo, hoja en blanco. Aquí sí que la hoja en blanco vale la pena.
No ha ido mal con esos experimentos de hoja en blanco.
No, pues, pero estamos, vamos en la regulación, partamos no de lo que hay, que es un desastre completo, reconocido por el ranking Fraser, sino que digamos, ok, la regulación bancaria está bien, pero ¿podríamos modificarla completamente? Sí. Ok, vamos. La regulación de no sé qué, sí. La cuestión de los consejos monumentos nacionales.
No, pero bancaria, dijiste.
No sé, pues, vamos a listar todas las regulaciones en las cuales hay algunas que son de consenso, pero otras que son las que generan los problemas. O sea, al final la maraña que estamos metidos es tal que tú poner un instituto que te ayuda a navegar en el desastre no es la solución. La solución es no tener un desastre y tener una cosa racional, bien hecha, que sea competitiva a nivel global. Imagínate lo que tenemos, la frase es lapidaria, dice, a ver cómo pone, la puse, no la tengo acá. Había una frase que decía, un aparato regulatorio y gubernamental frondoso y cada vez más difícil de navegar.
Eso estoy completamente de acuerdo.
Entonces, tenemos que hacer esta cuestión, pero en serio, Milei hizo eso.
Sí, mira, yo creo que los países les corresponden soluciones distintas siempre. Yo creo que no es comparable el caso argentino con el caso chileno, a pesar de que quizás
es que
los grados importan.
Enfermedad es la misma.
Sí, la enfermedad es la misma. Yo creo que el desarrollo del cáncer quizás es un poco distinto. A mí las soluciones de hoja en blanco no me gustan. Pero sí creo que tú tienes un punto en que lo que hay hoy día no funciona. Y hay que tomarse en serio. El otro día escuchaba a alguien que decía, ojalá los candidatos se... Porque está como de moda la reforma, ¿no? Vamos a reformar la salud, vamos a reformar no sé qué cosa, reformar otra cosa. Yo pensaba, oye, ¿y en ese? ¿Por qué no alguien dice, vamos a trabajar, vamos a hacer gestión, no vamos a reformar nada? Vamos a hacer que los hospitales se ocupen, vamos a hacer que las concesiones marítimas se entreguen, vamos a hacer que los proyectos de inversión se evalúen de verdad y lo que tenga que mejorar se mejore, pero que se desarrollen. O sea, ¿por qué no hay un político que diga, oye, yo no quiero... O sea, está bien, habrá algunas cosas que haya que cambiar, pero no todo es reforma, grandes reformas. Lo que tenemos que hacer acá es empezar a trabajar, hacer la pega. Sí, yo creo que el 90% del problema que tenemos en este país es que no estamos haciendo la pega, lamentablemente.
Está bien. Ahora, todos los días uno hace la pega y hay veces que emprende proyectos, viajes, y que lo empaqueta con un concepto. Aquí lo que hay que hacer en el tema regulatorio es... Lo que se hace en las casas de vez en cuando, que no es todos los días, porque todos los días se limpia la casa. Pero una vez a la semana, en forma regular, se hace lo que se llama un aseo profundo.
Claro.
Aquí lo que hay que hacer
es. Pero eso no es una hoja en blanco. Ahí estamos de acuerdo. Ese es el concepto que me gusta.
Es un aseo profundo, llegar y decir, ok, vamos y replanteemos esto, ¿no? Claro. No es simplemente dejar a los mismos agentes de Consejo Monumentos Nacionales, por poner el ejemplo más emblemático.
Más dramático.
Se demoran el triple de lo que se tienen que demorar porque no tienen tiempo, porque no se juega.
Y las cosas que recuperan están guardadas en la bodega que nadie
quiere. Entonces uno dice, ya sabéis que dejemos de hacer estupidez. Hay un camino en el lago Ranco, ahora que van a hacer vuelta en el lago Ranco.
Que tiene un pedazo que es de tierra.
Dos o tres pedazos de tierra para siempre. Porque no hay ninguna cuestión que diga estamos trabajando porque encontraron unos restos ahí. Yo me imagino que los restos los sacaron. Si los sacaron, entonces pavimentemos. Pero ¿qué diferencia hay con que pase un auto sobre un pedazo de cemento versus que pase sobre un pedazo de tierra? No sé. No. Entonces hay cosas que están mal paridas y que hay que ir al fondo del problema y no a la cosmética de inventar un camello para pasar un...
Te traía otro tema que me llamó la atención de una editorial del Mercurio del domingo que se titulaba Cultura del No Pago y lo vinculo con una noticia que hoy día está como en varios de los diarios de circulación nacional que tiene que ver con este nuevo intento del Ministerio de Hacienda de dar un periodo de exención a la repatriación de capitales,
sí,
¿no?
Sí.
Yo entiendo el afán recaudatorio de algunos ministros de Hacienda, es como su pega, ¿no? Pero en Chile nos estamos acostumbrando a que en todo orden de cosas pareciera ser que no hay que pagar la cuenta. Lo que decía la editorial de Mercurio es que la morosidad en el pago de las tarifas del agua, o sea, las cuentas del agua, ha subido a niveles, digamos, mucho mayores a lo que solía ser. Hay un 50% más de moroso en el pago de las cuentas de agua, para qué hablar de las cuentas de la luz. Y hay un proyecto en el Congreso que se inició la discusión ayer para que las personas no paguen la universidad. Claro. Hay otro proyecto para que no paguen los impuestos de las ganancias y vía repartición de capitales. Entonces, como que nos estamos empezando a acostumbrar a esto de que no hay que pagar la cuenta, que no hay que pagar la fiesta de que como que no hay consecuencias.
Y a mí me parece que los gallos que están repartiendo fue porque no pagaron.
Es que claro, entonces, porque yo entiendo que alguna vez lo hayan hecho. Se hizo hace, no sé, creo que fueron 12 años, 11 años o 13 años. No me gustan filosóficamente, pero bueno, okay, se hizo una vez, listo, chao. Pero es que no, si esto es cada dos años, entonces, ¿para qué vamos a pagar impuestos si después va a haber una repatriación? Entonces, pero yo creo que esto está en la génesis, estimado Gonzalo, del problema que se generó a partir o sea, esta es una de las ideas madre que pretendían imponer algunos en esa constitución fallida que, gracias a Dios, fue rechazada por este país, ¿no? El primer intento. Esto de que las acciones no tienen consecuencia, de que
hay línea roja,
que las cuentas no se pagan. Si esto es bien absurdo. El agua potable llega a las casas en parte porque todos nosotros pagamos la cuenta, además porque se hizo un buen sistema y porque se licitó, etcétera, etcétera. Pero si no pagamos la cuenta, no vamos a tener agua, punto. Y eso está demostrado. Es cosa de, vaya usted, señor, lamentablemente, a Venezuela, caso más dramático, o a cualquier otro país de Latinoamérica, donde no hay los niveles de cobertura de agua potable que tenemos en este país. Este país es un privilegio, somos privilegiados. Voy a decir una cosa bien básica, pero porque podemos tomar sin problemas, sin miedo, el agua que sale de la llave.
Sin miedo, sin temores.
Entonces, si empezamos a imponer filosóficamente la idea de que no hay que pagar la cuenta, creo que estamos por un muy, muy mal
eso
camino.
Eso pasó a contar del 2019.
Estoy mandando mensaje a las autoridades. Esta cuestión hay que enseñar a pagar la cuenta.
Tenemos tiempos muy locos y nada se respetaba. O sea, tú podías llegar a cosas que eran de absoluto consenso. Cuestionar. La Constitución, de hecho, no importaba.
Claro.
Se traspasaron los límites que nunca jamás se habían traspasado y que pensamos que nunca se pueden traspasar. A mí lo que parte de las razones por las que Estados Unidos funciona bien, y lo decían los premios Nobel, es porque la gente, cuando hasta en las películas dicen yo juro sobre la Constitución, voy a respetar la Constitución, estos son los límites, las líneas rojas. Si los líderes salen a protestar, si los líderes avalan la violencia, si los líderes avalan
que no se pague el metro,
que no se pague el metro que queda para
el metro.
Si los líderes no pagan el CAE, si los diputados, los alcaldes no pagan, pues, bueno, para qué vamos a hablar.
Es que por eso la cultura del no pago creo que es terrible y tenemos que denunciarla y combatirla. Ojalá cuando no sea una
malos
cosa
ejemplos, malos
pervasiva. Oye,
yo tengo dos cositas más que tienen que ver con lo nuestro. ¿Reportó Morgan Stanley y reportó bien?
Sí, bien.
Bien.
Como que han reportado bien todas. En general ha sido una buena temporada en los bancos.
El dólar está 9.39 después de las declaraciones de ayer de Donald Trump, en una entrevista con Bloomberg que dijo que venía el dólar fuerte.
No, dijo que tarifa era su palabra favorita del diccionario.
Cada vez me gusta no, menos la idea.
Bueno, las encuestas dicen que hoy día tiene más probabilidad de ganar, ¿eh?
Trump Trade está más hot. Así que eso está marcando un poco la agenda.
Salió la inflación en Inglaterra, salió baja.
¿Baja?
Y igual eso que obviamente. Claro, es claro, igual que en Argentina.
No, Argentina salió 3.5. Súper bueno, no había salido 3.5 del año 2021. Creo.
Increíble, sí.
Muy bien, le está yendo bien a Milei. El otro día me mandaba un amigo muy estudioso distintas métricas que mostraban cómo Milei iba avanzando en distintos aspectos del manejo de la economía. El cobre está a 4.38, subiendo un poquito. Más que un poquito, casi un 1%, miento. Los futuros en Estados Unidos indican una apertura al alza. Y dos buenas noticias en este panorama que muchas veces no nos gusta tanto. El S&P, la agencia de clasificación de riesgo, revertió la perspectiva negativa por primera vez en 7 años para Chile.
Sí, negativa a estable. Eso no es un notch, es solamente un cambio en la tendencia.
La perspectiva, que
bueno.
Es muy bueno. Y por otro lado, en noticia empresarial que yo creo que postula ya de frentón al premio de fin de año del mejor negocio del año, SK vendió el 40% a Astara a nivel global.
Lo vi.
que el grupo se divertió en una asociación con Vergé el año 2000, estaba leyendo, en distribución de autos. 180 millones de euros, quiere decir como 200 millones de dólares. Muy buen, bonito negocio para poner fin a una trayectoria empresarial. Pero otro chileno continuó.
Claro, el grupo Algésira, Eduardo Elberg.
Eduardo Elberg, también del mercado automotriz, compró el 17% de esa compañía a nivel global. Estamos hablando de una compañía que opera no solo en Chile, sino en distintas partes. Así que sale un socio chileno y entra otro. Con un exit muy bonito después de, yo creo, haber tenido además un muy buen negocio durante todos estos años.
Nos gustan los buenos negocios y la trayectoria de la historia empresariales. ¿Ah? Sí. Así que bien por los socios del grupo Sigdo Coopers.
Sí, bien.
Entraron al negocio automotor en 1986.
Así es, con Itala.
Itala. ¿Tú conocías la historia?
Sí, los conocen directamente. Los negocios de autos uno tiene harta exposición. Además, a mí me gustan los autos.
No, porque tú sabes del tema.
Algo sé, ¿no? O sea, me gustan mucho los autos.
¿Sí?
Pero no soy tuerca.
¿No?
No. Ponte tú, cuando yo voy a Estados Unidos, lo único que hago es mirar autos todo el rato. Pero todo el rato. Y por eso me gusta Hyundai. Porque los nuevos modelos Hyundai, ¿lo has visto?
Sí, extraordinario.
Extraordinario, ¿no? Está el nuevo Santa Fe.
Oye, el otro día en la oficina me dijeron, oye, ¿pero cuándo vaya a traer de nuevo el Ioniq
5N?
No, es que ese aún.
¿Tú lo llevaste a la oficina?
Es un autazo. Es que tenía que mostrárselo a la mayor cantidad de gente posible.
¿Causaste sensación?
Pero imagínate.
Así que usted también puede acceder a Ioniq 5N, que además tiene una potencia de auto deportivo. Es eléctrico, se carga, usted lo pisa y sale volando. Así que Hyundai es de los autos más llamativos que hay hoy día en el mercado.
Oye, quiero hacer una mención especial a nuestros grandes amigos de Falcom. Falcom es una empresa que se dedica a administrar activos. Tiene una trayectoria, en su socio, una trayectoria de muchos años conociendo el mercado. Su cartera de clientes es una cartera distinguida, potente, de personas que confían la administración de sus activos al equipo profesional que tiene Falcom, que invierte los recursos de sus clientes tanto en Chile como en todo el mundo. Está dirigido a clientes institucionales, a family office, a fundaciones y a personas de alto patrimonio. Yo siempre digo, esta gente realmente sabe lo que hace. Dirigido por don José Miguel Alcalde y Fernando Concha, y todo el equipo de Falcom.
El otro día vi que además ha hecho incorporaciones interesantes en el equipo. Estuve revisando la página web.
Vamos a juntar la próxima semana con ellos.
Juan Cristóbal Guané se unió a Falcom Asset Management en el área Wealth Management, así que mucha experiencia.
Es que eso es lo que tiene, pues, experiencia.
Así que no solamente están los osos, sino que son capaces de atraer a talento del mercado.
Búsquelo ustedes, Falcom con M, falcom.cl.
PwC, tú dices que hay una premiación hoy día que,
sí,
que tiene...
El premio PwC a la innovación hoy día a la tarde.
A la innovación.
Sí.
No está fácil acompañarlos, pero yo el año pasado estuvo muy, muy bueno.
Estuvimos, ¿te acuerdas tú?
Estuve en Tánica.
En el mismo lugar.
En el mismo lugar. Que se premia un proyecto innovador dentro de la economía nacional. PwC siempre haciendo gala de su conexión con el mundo, tanto corporativo como emprendedor. Así que mucha suerte hoy día en eso, en PwC.
Bueno, Independencia, Administradora General de Fondos, si hablamos de trayectoria, Independencia, son los decanos en administración de renta inmobiliaria, ¿no? Manejan el mayor fondo de renta comercial de Chile. Activos inmuebles por cerca de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas, edificios corporativos. Búsquelos, CFIN Rentas. Consulta a su corredor de bolsa, Independencia, Administradora General de Fondos.
Oye, llegó el día. Sí, el 16 de octubre.
Extraordinario. Vamos a estar, oye, a la hora del almuerzo estar allá.
A ver, cuenta ya.
People Day by Book.
¿Ya?
Es el otro día alguien me dijo, es como el Lollapalooza de la gente que de gestión de personas.
En el Pepper Chase.
En el Pepper Chase, más de 1,000 personas. Expositores, dos escenarios, van a tener gente de clase mundial. ¿Eh? Está Carlitos Páez, ¿cómo se llama? El accidente en avión. Además de
¿tú una vas larga a ir hoy día a la hora del almuerzo?
Sí, voy a estar a la hora del almuerzo desde allá. La José va a estar aquí en estudio, va a estar desde allá, un poco contándoles cómo está el ambiente.
Miren,
sí. Tuviste una vez un despacho en terreno que fue bien polémico.
Sí, no fue muy friendly, así que preocúpate.
Vamos a ver cómo sale.
Olvídate cómo me retorno.
Pero bueno, está el People Day by Book. People Day, esto es el mayor festival de gestión de personas.
Cuidado con la José Río, que olvídate cómo me retó a mí. Yo no tenía idea que estaba sonando mal y después me dice, no sé para qué lo hicimos.
Correspondía.
Sí, así, con la parte técnica. Ya, vamos con nuestra sección de economía digital de Mercado Libre.
Acompáñanos en Economía Digital y aprende cómo Mercado Libre está liderando el camino en esta transformación.
Estamos entonces en esta sección Economía Digital, en la que vemos distintos aspectos del avance de la digitalización en distintos aspectos de la economía de Chile y Latinoamérica. Y para eso estamos acá con Fernando Sánchez, gerente general de la Fundación País Digital, para hablar de la digitalización del capital humano, ¿no? Parte de las cosas que mencionaba Marco Galperín cuando vino a Chile es la calidad del capital humano en Chile para efectos de avanzar en la economía digital. También hay gaps. ¿Cómo están viendo eso ustedes? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están, Fernando, Gonzalo, amigos de Información Privilegiada? Bueno, muy contentos de estar acá, porque yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer, y un poco lo decía Marco, y agradecemos el espacio acá para hablar de esto, es acelerar ya la incorporación plena de Chile en la economía digital. ¿Ya? Uh-huh. Yo creo que Chile, y lo muestran todos los estudios que hemos oído y visto recientemente, tanto en términos de inteligencia artificial, en términos de conectividad, velocidad, etcétera. Bueno, hay planes de data centers, hay tanta información o tanto avance que hoy día lo que más nos hace falta es acelerar justamente el desarrollo de las habilidades y las competencias, el talento humano a todo nivel. Así es, que nos permita sacar partido a esto y realmente posicionar a Chile como líder de la economía digital global.
Uh-huh. Oye, claro, capital humano siempre ha sido algo que en lo que se ha trabajado mucho y que quizás es una de las fortalezas de Chile, pero al mismo tiempo tengo la sensación de que en algunos espacios nos estamos quedando un poco atrás. Entonces te quería preguntar por las brechas. ¿Dónde detectan ustedes que hoy día, en términos de generación de capital humano, estamos quedando retrasados en la economía chilena?
Mira, hay distintos niveles y de alguna manera es importante distinguir el capital humano en estos distintos estados que se necesitan, ¿cierto? Ahora, si miramos primero como todos los habilitadores, Chile tiene hoy día prácticamente el 100% de la población conectada, ¿cierto? Con distintas tecnologías de conectividad, conectividad de alta velocidad en el hogar, estamos cerca del 70%, lo que nos permite decir que hay pocos rincones del país que hoy día necesiten esa conectividad. Ahora, cuando hablamos de brechas, y por eso decía entender los distintos segmentos, claro, hay que entender, claro, aquellos habilidades y competencias que permiten desarrollar una economía sofisticada, pero también mirar la base de la pirámide, es decir, oye, queremos una sociedad en la que todos puedan participar de esta economía o de las posibilidades que nos da esta conectividad que hablábamos. Entonces, claro, cuando miramos, en el fondo todavía hay algo en lo urbano y lo rural, que todavía hay brechas que se han ido disminuyendo mucho en los últimos años, ya la brecha es menor a 10 puntos, pero todavía existe, en los adultos mayores, en los sectores con menores ingresos, con también menor educación, pero yo creo que Chile ha logrado ir disminuyendo esa brecha en los usuarios ya de Internet. Hoy día es muy interesante, nosotros entregamos un estudio a mitad de año en que se identifican 500.000 hogares sin conectividad, ¿ya? Y de esos 500.000 llamaba la atención que la mayoría eran hogares unipersonales de adultos mayores. Hoy día sale un artículo súper interesante, un estudio en el Mercurio, y da cuenta un poco de que si bien los adultos mayores todavía están rezagados, también tienen mucha motivación por estar. Y también sale, y era parte de lo que salió en este estudio, que esta brecha de participación se da porque no encuentran los espacios, no encuentran la ayuda y también tienen un poco de temor. Entonces yo creo que definitivamente en una sociedad hoy día tenemos que preocuparnos de los adultos mayores, que hay que incorporarlos, pero también cuando miramos en el fondo capital más avanzado, hay que reconocer la brecha que todavía existe de género. ¿Ya? En las TEM todavía y en las TICs todavía es mucho mayor la participación de hombres que de mujeres.
¿Por qué no explicas eso? ¿Nos detenemos poco ahí?
Sí, mira, bueno, hoy día hay estudios que dan cuenta que se ha logrado avanzar en la participación, en la matrícula de mujeres en carreras STEM, ya ciencia, matemática, ingeniería, tecnología a un 30%, más o menos, ¿ya? Uh-huh. Eso han sido como 10 puntos en los últimos años, pero todavía la brecha es grande con los hombres, ¿ya? Ahora, cuando nos vamos definitivamente a las tecnologías de información, las matriculadas aún bajan a menos de la mitad. Esto no solo pasa en Chile, pero Chile definitivamente tiene un debe importante ahí, ¿ya? Y si queremos llegar a una sociedad con el máximo potencial desde las herramientas tecnológicas, claramente tenemos que ir cerrando esas brechas, y el talento femenino es clave acá también.
Oye, en materia de cierre de brecha, hay iniciativas que son interesantes, ¿eh? Yo no tengo el nombre acá, pero por ejemplo se me viene a la cabeza historias de gente que está preparando mujeres para actuar como parte de equipos de tecnología focalizados en mujeres. Otras escuelas que no son necesariamente universidades o cosas tan conocidas, que en 6 meses te preparan un programa. ¿Cómo estás viendo ese impulso de tanto el sistema de educación formal, los ingenieros probablemente tal, y otras iniciativas que van más directo a la vena en el desarrollo de capital humano en el tema tecnológico?
Es clave. Mira, nosotros, hay un estudio del año pasado que habla de que para el año 2025 va a haber entre los nuevos trabajos que se generan, más la brecha que ya arrastramos, un déficit de 100.000 profesionales en tecnología y la información en Chile.
¿100.000?
Sí, ese es un estudio que creo que hizo la ACTI el año pasado. Y en realidad, claro, cuando uno ve cómo llenar esta brecha, existe la educación formal, pero también efectivamente hoy día necesitamos que existan otras oportunidades y posibilidades en que aquellos que han aprendido por la experiencia, que han aprendido por otros caminos, de alguna manera logren acceder a estas posibilidades. De hecho, Chile Valora, que es una iniciativa del gobierno, está certificando distintos roles y en realidad el aprendizaje por distintas fuentes. Sabemos que las universidades, los institutos técnicos, los liceos técnicos profesionales van formando los técnicos y las capacidades que necesitamos, pero también hoy en día es fácil aprender, y ahí viene también una invitación, ¿eh? La motivación tiene que llevarte a aprender y encontrar cómo validar esto. Hay, como tú decías, también actividades que en 6 meses más o menos te dejan nivelado, pero es importante que se logre certificar, se logre validar esto y dar los espacios para que estas personas participen. Nosotros también hicimos un estudio hace, País Digital, bueno, tiene 23 años, y el año antepasado, que era el futuro del trabajo en Chile, y en realidad habían tres pilares clave o conclusiones. Uno era acelerar el aprendizaje en base a la experiencia, el otro, dar espacio justamente a los sectores más vulnerables, ya que esto no solamente sea la educación de un sector, sino que justamente habilitemos a que todo el talento en nuestro país pueda tener espacio. Y el otro era centrar, claro, el enfoque desde las instituciones hacia las personas, y eso un poco da cuenta de lo que estamos hablando recién, cómo potenciamos el talento a otro nivel.
Bueno, estamos conversando con Fernando Sánchez, gerente general de Fundación País Digital, en esta sección de Economía Digital con el apoyo de Mercado Libre. Yo tengo la sensación de que uno de los factores que está acelerando esta preocupación por la digitalización del capital humano es la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que en algunas cosas injustificadamente y en otras cosas en otros aspectos justificadamente. Por ejemplo, hago un paralelo. Hoy día se celebra el día donde a todos los profesores, yo creo que son claves, justo, y su rol es muy... No, es que la inteligencia artificial va a reemplazar a los profesores. Yo soy uno de los que creen que no, que va a cambiar el rol. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo la inteligencia artificial está acelerando este cambio hacia lo digital?
Oye, es una súper buena pregunta, y es una pregunta que en muy poco tiempo yo creo que ha tenido distintas visiones o tal vez uno se para de distintas posiciones. Yo hoy día, bueno, siempre he sido muy optimista en el rol de las tecnologías, sea la inteligencia artificial o la que sea, en la vida de las personas y el mundo entero, digamos, pero hoy día creo que es muy bueno ser humano. O sea, en el fondo yo creo que hoy día es un minuto clave para ser humano, porque en realidad estamos viendo cómo las tecnologías nos facilitan el aprendizaje, nos simplifican cosas que eran muy complejas. Y por el minuto, yo te diría que mi posición personal es que, claro, ese riesgo de que las máquinas van a reemplazar a las personas todavía no lo veo tan cierto. Tal vez era un temor de hace un tiempo, pero hoy día vemos mucho más las tecnologías empoderando las capacidades humanas. O sea, hoy día no es difícil acercarse a los códigos aunque nunca hayas codificado, no es difícil entender cosas muy complejas. Estamos viendo que en la educación, claro, hay que entender cuál es el rol de la tecnología en el aula, y cada vez ese rol empieza a ser una herramienta que ayuda, por ejemplo, a los alumnos a ir aprendiendo en la medida de sus distintas capacidades, sus distintos avances, y al profesor a tener un tutor personalizado. O sea, hoy día vemos, pucha, a veces los jóvenes saben más tecnología que los profesores, y el profesor necesita una herramienta que lo acompañe, y la inteligencia artificial en este caso es ideal. Y así hay que buscar otros usos, ¿eh? Yo creo que hoy día no hay que tenerle temor a esta herramienta nueva que se llama inteligencia artificial, y que mañana será esa más otra, sino que hay que empezar. Yo creo que tal vez el llamado acá es decir, oye, mira, el aprendizaje tiene que ser a lo largo de toda la vida, hay que dar los primeros pasos y no tengamos miedo. Estas herramientas hoy día yo creo que nos hacen mejores humanos si es que sabemos usarlas bien.
Fernando, no te preguntamos por la Fundación País Digital, cuéntanos su origen y cuál es el rol que ustedes cumplen en este proceso.
Mira, es una organización privada, ya cumple, vamos, para los 24 años ya, pasa rápido el tiempo, y una organización privada que nace de distintos actores privados que querían tener una mirada de largo plazo, ya. Es una fundación, no es un gremio, no es una organización de otras características, sino que se plantea un escenario ideal de un Chile que a través de las herramientas digitales vive mejor, ¿ya? Tiene un mejor desarrollo económico, un mejor desarrollo social, ambiental, etcétera, porque estamos viendo que hoy día el impacto de las tecnologías nos permite eso. Entonces, para lograrlo es que esta mirada a largo plazo junta hoy día a más de 30 socios, ¿ya? Uh-huh. Y estos 30 socios representan distintos sectores y convergen en justamente esta mirada, este propósito, este objetivo de un Chile mejor, inserto en una economía y un mundo global que desarrolla las mejores capacidades de todos nosotros, nos permite estar en un mejor país. Y siempre, y aquí tal vez es clave, ¿ya? Con una mirada de colaboración con el mundo público, con las autoridades, con los distintos poderes del Estado, a través de la confianza, ¿ya? Al mirar el futuro y desear lo mejor para el país, en realidad hemos visto que en estos casi 24 años, todos los gobiernos y todas las autoridades de alguna manera ven en Fundación País Digital un gran vínculo con la sociedad civil, con las empresas, para justamente sumar esfuerzo y estar en el lado que nos une y no a veces en los puntos que nos separan.
Buenísimo.
Esto. Oye, una última pregunta.
Vale, con Ricardo Lago, estaba leyendo acá.
Claro. Una última pregunta, breve, porque nos queda un minuto. Esta sección de Economía Digital nace con el propósito de generar, digamos, conocimiento sobre y relevar el tema de cómo la economía está cambiando hacia lo digital. ¿En qué etapa estamos? ¿Estamos partiendo? ¿Ves tú avance? ¿Nos queda mucho? ¿Cómo nos comparas así rápidamente con el resto de nuestro país?
Mira, como lo comenté al principio, yo creo que estamos en una posición única, privilegiada en Latinoamérica, en el mundo, en términos de infraestructura, de conectividad, de emprendimiento, de academia, de capacidades. Sabemos que tenemos que insertar, como yo te decía, Chile con urgencia en la economía global a través del desarrollo de las habilidades y las competencias. Y nuestro deber está ahí. Y en realidad, dado que este espacio también lo facilita Mercado Libre, creo que es súper interesante mirar lo que está pasando, por ejemplo, en la región, y yo creo que es un caso bien interesante que estamos estudiando el mismo Argentina, que a través de políticas públicas súper enfocadas permitió desarrollar talento, economía, que ha permitido sacar unicornios tan importantes como y empresas tan importantes como Mercado Libre. Y yo creo que tenemos que en realidad tomar este llamado a la urgencia con seriedad. Esto no es el llamado que uno dice, sí, es súper importante. No, esto es, o sea, y tenemos que tanto las empresas dando la oportunidad, las personas buscando el desarrollarse, pero también los responsables de generar políticas públicas, mirar al lado lo que está pasando, encontrar las herramientas correctas para alinear los incentivos, y Chile tiene todo para saltar, o sea, para saltar a este gran espacio donde definitivamente vamos a encontrar posibilidades para todos, pero es un esfuerzo conjunto entre las personas, bueno, sociedad civil, empresas y, por supuesto, los poderes del Estado y la responsabilidad de los que hacen las políticas públicas.
Excelente. Fernando Sánchez, entonces gerente general de Fundación País Digital, con el tema del capital humano, tan importante para el desarrollo digital de Chile. Muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación.
Gusto tenerte por acá.
Oye, y tú tienes la mención, ¿no? A ver.
Sí, en un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos. Muchas gracias, Fernando.
Oye, con nada mías.
Dale con nada mías.
Nada mía, arrienda con opción de compra y asegura tu oficina en Las Condes o La Dehesa con solo un 5% de pie.
Mira.
Comienza a invertir en tu propio espacio. Visítalos en transformatunegocio.cl y asegura tu futuro hoy.
Frontal Trust es un administrador de activos que tiene foco en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness. Son lo que se llaman activos alternativos. Frontal Trust se ofrece en oportunidades de inversión de mediano, y si quieren se sientan acá, sí. No hay problema. De mediano y largo plazo, atractivas y rentables, gestionadas por expertos y en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, que está diseñada para los pilotos off-road, más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes 11412.
Conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent, tarifas especiales como la suite, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en EconoRent.cl y vive una experiencia preferencial.
RecCheck, hablando de inteligencia artificial, ¿eh? Sí. En RecCheck desarrollan nuevos productos que usan inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos, que ya entró en vigencia, lleva más de un mes. Tienen un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Conózcalos, está toda la información en la página web RecCheck.com.
Respecto a eso, salía el otro día una encuesta que en Chile el foco de preocupación y las horas gastadas por el directorio, el segundo tema más que demandaba más tiempos es el compliance, así que el tiempo no es tan fácil. Y la nueva tecnología Impact Pro llega con su campaña nueva era. Estuve mirando las maletas de Saxony. Son, además de ser bonitas, tienen distintos colores, negro, rojo, naranja. Son flexibles. Entonces,
eso es bien importante.
Sí, pues, porque antes las maletas eran flexibles. Claro. Esas como de género. Ahora estas tienen una tecnología que le da cierta flexibilidad. Entonces tú puedes apretar la maleta y no pasa nada. La flexibilidad te permite tener cierta holgura. Así que vaya a verla, saxoline.cl. Ahí está toda la información y también disponible en las tiendas. Estamos entonces con nuestro segundo invitado, Diego Area. Ese es el apellido, ¿no? Con acento.
Aquí me Area.
Area. Perfecto, más precisión. Ahí, subdirector de desarrollo estratégico del Atlantic Council. Estaba mirando el Atlantic Council acá. Podríamos partir por ahí. ¿Qué es lo que es? Fundado en 1961. Todo en inglés. Cuéntanos de qué se trata el Atlantic Council y después comentamos el tema que están aquí, que es un evento.
Un evento para conmemorar los 50 años del... No, ¿cuántos años se cumplen?
53.
53 años del Círculo de las Américas.
63. De la Cumbre de las Américas.
La Cumbre de las Américas.
El aniversario número 20 de la Cumbre de las Américas.
Y dije 50.
Un poquito más joven que está bien.
Oye, pero partamos por Atlantic Council. Origen, propósito.
Les cuento todo, Gonzalo, Fernando. Gracias por la invitación. Contento de estar aquí. Se los cuento en español. Yo sé que está en inglés. Bueno, nace después de que cae el Muro de Berlín como una organización, una institución que promueve la cooperación entre los Estados Unidos y los europeos, en ese momento en contra del mundo soviético, ¿no?
¿Cuándo se levantó el Muro de Berlín?
Cuando se cayó.
Ah, porque lo tengo acá.
Oye, perdona, son 30 años del...
Son 30, gracias.
No eran ni 50 ni 20, estábamos bien, 30 años.
Así que bueno, nace con esa es su razón de ser, ¿no? De existir. Y desde ese momento hasta hoy ha crecido enormemente. Entonces ahora cubrimos todos los territorios: África, Latinoamérica y el Caribe, Europa, Eurasia, Rusia, etcétera, etcétera. Pero también cubre los temas que son, bueno, críticos en el mundo moderno: la desinformación. Tenemos un laboratorio forense digital. Tenemos un centro de estudio de China. Entonces, bueno, promueve la relación de los Estados Unidos con sus aliados, y Latinoamérica y el Caribe es una de las grandes prioridades del Atlantic Council. Trabajo en ese centro para América Latina y ese centro se encarga en gran parte de ayudar a los Estados Unidos en su ejercicio de diplomacia pública con los países vecinos, para estrechar lazos comerciales, políticos, diplomáticos. Y bueno, como parte de un proyecto que tenemos con el Departamento de Estado estadounidense, venimos a Santiago de Chile a conversar sobre democracia en su intersección con la tecnología, con la seguridad y con el respeto a los derechos humanos, que hoy en día son los grandes retos para la democracia, y Chile no escapa de esa realidad hemisférica.
Oye, estamos en Chile viviendo una crisis de seguridad, al menos eso dicen todas las encuestas de percepción pública. Creo además de que el mundo también atraviesa un momento donde convergen ciertas crisis globales. ¿Cómo están viendo ustedes desde el Atlantic Council la realidad chilena en las cosas que quizá nosotros desde el hecho de vivir acá no nos damos cuenta en la realidad diaria?
Bueno, el tema de la seguridad no es un tema solamente chileno, es un fenómeno de la región. El crimen organizado transnacional es impresionante, su capacidad de resiliencia, adaptación, cómo generan vínculos entre ellos en distintos países. Y es definitivamente uno de los temas que afecta y puede afectar más a la democracia en el hemisferio. No podemos olvidar lo que pasó en Ecuador no hace mucho, donde estos grupos criminales simplemente tomaron las estructuras del Estado, y esa amenaza está en Chile, está en el Perú, está en los Andes, en Centroamérica, en México, y eso para los Estados Unidos es cada vez un tema de mayor atención, puesto que obviamente eso trasciende fronteras y está afectando cada vez más a los Estados Unidos. Entonces es un problema de seguridad nacional para el país, pero creo que es un problema para la región, y parte de nuestra misión, sobre todo a partir de ahora, es trabajar más cercanamente para que los países de la región... Hay un gran reto de los grupos criminales transnacionales colaboran de forma increíble y los gobiernos no colaboran entre sí, no hay confianza. Entonces creo que hay una oportunidad muy grande como parte de este esfuerzo de nosotros identificar cuáles son esos espacios que los gobiernos, trabajando con las empresas privadas, con el mundo privado, pueden desarrollar mecanismos institucionales para combatir los grupos transnacionales, pero para colaborar con otros países y generar una suerte de frente hemisférico para mitigar el impacto negativo que tienen estas bandas criminales.
El título de la reunión sobre esta crisis de seguridad es bien preocupante, reforzando el futuro de la democracia. ¿Ustedes sienten que la democracia está de alguna manera amenazada, y cuáles son los elementos o los factores que amenazan la democracia en Chile?
Definitivamente está siendo amenazada, no solo en Chile, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Estamos pasando por un proceso de cambios muy rápidos y acelerados, sobre todo por la disrupción tecnológica, inteligencia artificial, desinformación, redes sociales. Está redefiniendo la forma como las sociedades se relacionan entre sí, cómo se relacionan con los gobiernos. Entonces, definitivamente, eso pone a prueba a la democracia, cómo la reinventamos, cómo la refrescamos, cómo la adaptamos a esta nueva necesidad de la sociedad, ¿no? Entonces, parte de esa pregunta es exactamente lo que venimos a hablar a Chile. Para mí es muy especial, yo tengo 8 años sin poder salir de los Estados Unidos. Yo tuve que escapar corriendo de Venezuela. Como saben, hay una dictadura violadora de derechos humanos. Y el primer país al que puedo venir es a Santiago, además con un tema muy, muy relevante para mí de lo personal y creo que para la región, que es la democracia. Vamos a hablar de cómo la tecnología está amenazando la democracia, pero también cómo la podemos usar a la tecnología para facilitar los procesos de comunicación entre las sociedades y sus gobiernos, para combatir al crimen organizado, cómo la seguridad también está afectando, cómo el incremento de la crisis de seguridad, vamos a llamarlo así, está afectando directamente a los sistemas democráticos, y además está generando unos dilemas hemisféricos importantes que no son menores. Hay una dicotomía muy importante en la región entre el modelo de mano dura tipo Bukele y el modelo que le da más prominencia al respeto a los derechos humanos, al cuidado de las comunidades vulnerables. Entonces creemos que entre esos dos polos, quizás un poco radicales, para llamarlo de alguna forma, hay un punto medio que podemos compartir de forma transversal, que respeta los derechos humanos, pero sí se encarga de defender al Estado y a la sociedad de estos grupos criminales que los azotan todos los días.
Oye, y así como bueno, en Venezuela tú viviste la experiencia, Estados Unidos también ha tenido algunos cambios en su actitud con la región. Yo diría que pasó, estoy haciendo un análisis muy simplista, pero pasó de tener una actividad estar muy presente a quizás en la última década alejarse un poco de la región y mirar hacia otras regiones del mundo. Y te pregunto en particular respecto a la elección presidencial que va a haber en Estados Unidos en algunas semanas más. ¿Tiene alguna relevancia sobre esta discusión quién sea el próximo presidente de Estados Unidos, crees tú?
Yo pienso que sí, definitivamente.
¿Y cuál sería la diferencia entre Trump y Harris?
Bueno, pienso que la polarización política no sucede nada más en nuestros países. Creo que los Estados Unidos también vive está haciendo una crisis a su sistema, ¿no? Una crisis a su sistema. Pienso que sí habría una... veo claramente una diferencia en la relación de los Estados Unidos con la región entre una presidencia de Donald Trump y una presidencia demócrata de Kamala Harris. Me imagino una presidencia de Harris en una continuidad de la administración actual. Respeto a los derechos humanos, respeto a promoción de acuerdos comerciales, interacción comercial. Veo a una presidencia de Trump mucho más enfocada en combatir la presencia china. Veo una presidencia de Trump muy enfocada en combatir la crisis de seguridad, en combatir la crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos, en combatir el fentanilo. Sí, hay un contraste muy importante y creo que para todo el mundo es significativo lo que pasa en los Estados Unidos, porque las relaciones entre Donald Trump y Kamala Harris van a redefinir la forma en la que un imperio importante en un mundo multipolar, pero sigue siendo uno de los países más poderosos del mundo, va a relacionarse con sus vecinos, va a relacionarse con los temas críticos del acontecer mundial.
Perfecto. Bueno, entonces, espérate, hoy día en la tarde van a estar junto con Ancham en este panel o en este foro, seminario, conversando sobre democracia, derechos humanos, seguridad y tecnología, ¿no?
Sí, aprovecho para invitar a quienes nos oyen, si tienen el tiempo, para ir a las 6 de la tarde al Club 50 en el Golf. Uh-huh. Vamos a estar ahí a las 6 de la tarde hablando exactamente de esos temas. El canciller Van Claveren va a acompañarnos, el embajador Francisco Mora, que es el embajador de los Estados Unidos ante la OEA, va a estar también acompañándonos, vino de la delegación del gobierno estadounidense. Vamos a conversar sobre la intersección entre democracia, tecnología y derechos humanos, y vamos a hablar de cómo podemos los países de la región utilizar la venidera Cumbre de las Américas, que ya sabemos que son 30 años y no 20, claro, y que va a ocurrir el año que viene en la República Dominicana, cómo convertimos esta conversación en acciones concretas, en agenda hemisférica para poder avanzar una agenda conjunta alrededor de democracia, tecnología y seguridad.
Excelente. Diego Area, entonces, subdirector de Desarrollo Estratégico del Atlantic Council, con esta conversación tan importante, temas tan difíciles, además.
¿La última vez que se hizo una Cumbre de las Américas en Chile fue el año 98 o se hizo una posterior?
Esa fue la última.
La última vez que se hizo.
Mira, así es.
Bueno, dicho esto y con estos temas que nos dejan pensando, vamos y volvemos para conversar con Cristian Araya de Sartor Finance.
El acto más valiente es pensar por una misma en voz alta.
En Duna, la diseñadora de alta moda francesa, Coco Chanel. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar...
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
En RegCheck hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regcheck.com. RegCheck AI, expertos en compliance.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Guildemeister.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.sa.cl.
En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo. Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y una atención personalizada. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores, y así potenciar su bienestar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Bueno, ya estamos de vuelta y tenemos en línea a don Cristian Araya, estratega de Sartor Finance. Buenos días, Cristian. ¿Cómo abrió el mercado este día miércoles?
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buen día. Mira, yo te diría que en general el mercado norteamericano está algo más negativo. El S&P 500 está con la probabilidad de reestructurar un terreno negativo con alguna entrega de resultados. Entre negativo y cero, yo te diría. El Dow Jones está también en la misma zona, 0,03 arriba en lo que están pronosticando los futuros, y en tanto el Nasdaq está básicamente en el mismo horizonte. Estamos esperando que durante esta semana ya constituyan un monto interesante de compañías entregando resultados. Hasta el minuto los bancos han liderado los resultados positivos y todo el resto con alguna cautela en general. Los commodities en general me parece que están bastante más cautelosos. Por ahí hemos visto que el cobre se mantiene en la zona de 4,4 dólares la libra, el barril de petróleo está en niveles de $70, también con algunas rentabilidades marginalmente negativas, en torno a 0,30-0,60% cada caso. El peso chileno cayendo algo como 2 pesos después del cierre de ayer, con solo 940, ahora está en torno a los 940-41, sin acusar demasiado impacto de la noticia de la clasificadora de riesgo de S&P, la cual mejora un poquito la outlook para nuestro país. Lo tenía en una revisión más bien negativa, y la baja un terreno o la
mejor
no se ha visto plasmado todavía a no lo pasa menos en los activos financieros.
Bien. Tal cual. Don Cristian, muchas gracias, un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes, cuídense.
Cristian Araya, estratega de Sartor Finance, con la apertura de los mercados el día de hoy. Los dejamos, viene Visionario, la historia de Sal Khan, de Khan Academy, y luego las noticias. Nos vemos a la hora del almuerzo.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Buscas un aliado para tu gestión de personas? En Book, lleva